Mente, la formación profesional.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí comienza nuestro Deportes COPE en Tenerife, con una hora por delante para contar toda la actualidad del mundo del deporte tinerfeño, con el Club Deportivo Tenerife, como siempre, con el Derby canario que tenemos este fin de semana en la Liga Endesa ante el Gran Canaria y el Iberostar Tenerife, también centrados con esa fase de ascenso que tiene que jugar el Ciudad de los Adelantados de la Laguna, coincidiendo en grupo con el Spar de Gran Canaria. Se va a ser el primer encuentro, además, de este próximo jueves. Y muy pendientes de todo lo que tiene que ver, como siempre, con el deporte tinerfeño. Y hoy, muy centrados en la rueda de prensa que ha dado Carlos Ruiz, uno de los protagonistas, si no el mayor protagonista, del pasado encuentro que tuvo lugar el sábado en el Heliodoro Rodríguez López frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy ha hablado uno de los capitanes del cuadro blanca-azul, hoy ha hablado Carlos Ruiz, para dejar claro muchas cosas de esa acción polémica en la que ve sobre todo la primera cartulina amarilla. También ha hablado del resto de acciones, también ha hablado de la del penalti. Ya les adelanto que Carlos Ruiz ha dicho que no es penalti, que no hay absolutamente nada, que es cierto que hay un forcejeo al principio de la jugada, pero que después no hay absolutamente nada y por lo tanto no es penalti. Pero donde más crítico ha sido en dos puntos. El primero, en la primera amarilla que ve, por protestar. Lo vamos a escuchar en nuestro programa, pero Carlos Ruiz ha querido ser claro en el día de hoy. Y el segundo punto, que yo creo que es el que va a dar más repercusión al tema, es que Carlos Ruiz ha dicho que el colegiado ha falseado el acta. No en su acción, no en la de su amarilla, no en la del penalti, no en la del lanzamiento de moneda, sino en la de Raúl Cámara. Raúl Cámara en ningún momento dice "vaya atraco". Es lo que ha querido dejar claro hoy Carlos Ruiz. Raúl Cámara lo que dijo fue "es de traca", sin dirigirse al colegiado en ningún momento y con testigos, no solo del Club Deportivo de Tenerife, que esto es como si voy a testificar yo para defender a mi madre, que no se lo cree nadie porque es mi madre, la voy a defender, sino que hay testigos de la Sociedad Deportiva Huesca que a Carlos, según lo que ha dicho en el día de hoy, que a Carlos Ruiz les ha dicho, que también escucharon "esto es de traca" y no "esto es un atraco". Así que bueno, va a estar calentita la cosa, yo creo, durante toda esta semana, aunque deberíamos estar más pendientes del fútbol, del partido frente al Rayo Vallecano, donde los blanquiazules pues tienen una de sus últimas oportunidades de engancharse al playoff. Pero insisto, vamos a escuchar hoy prácticamente todos los cortes de lo que ha sido la rueda de prensa de Carlos Ruiz al término del entrenamiento del cuadro blanquiazul, que sigue pendiente, por cierto, si ya lo contamos también, de los jugadores lesionados. Pero no solo vamos a tener tiempo a hablar de fútbol, ya lo hemos dicho, también de baloncesto, porque estamos en semana grande. Se juega el derbi canario de la Liga Endesa entre el Gran Canaria y el Iberostar Tenerife. También durante estos próximos días vamos a tener al Fayaz Dimurol Libis en nuestros estudios. Van a venir dos jugadoras y posiblemente uno de los miembros de la directiva para tratar también de lo que va a ser otra semana importante para el voleibol. Pero venga, no me enrollo más, nos metemos en materia. Son las 2:03, comienzan los Deportes COPE en Tenerife. Y como decíamos, lo hacemos hablando del protagonista del día y posiblemente de la semana, Carlos Ruiz, que hoy después del entrenamiento se ha pasado por sala de prensa para destacar cómo se encontraba después del golpe recibido y de haber tenido que visitar el hospital.
Bien, la verdad que me ha mejorado bastante la cara, sobre todo el otro día después del partido. Tenía el pómulo muy inflamado y bueno, nos asustamos porque es el mismo que me rompí el año pasado y bueno, menos mal que en la radiografía se descartó que lo tuviera roto y bueno, nada, me tuvieron que dar dos puntos en la boca por dentro y uno por fuera y nada, bastante mejor.
Repito que ha dicho muchas cosas Carlos Ruiz en la sala de prensa en el día de hoy después del entrenamiento, lo vamos a escuchar todo ello. No solo vamos a ver el punto de vista de un jugador, también hoy vamos a hablar con Pérez Lima, con nuestro árbitro de cabecera, para que también nos dé el punto de vista arbitral de todo lo sucedido en ese encuentro. Pero también tenemos que hablar de baloncesto y ha hablado Javi Beirán destacando el derbi canario que tenemos este fin de semana en la Liga Endesa, Gran Canaria y Iberostar Tenerife, buscando los dos equipos un hueco dentro de los 8 primeros clasificados. Un Beirán que destacaba que es un partido muy importante.
Era muy importante llegar ganando tras las últimas derrotas y bueno, claro que es un partido muy importante por ser un derbi, pero sobre todo porque nos quedan 5 partidos ahora mismo, estamos fuera de los playoffs y van a ser muy importantes lo que nos queda. Ahora mismo no dependemos de nosotros, pero yo creo que acabaremos dependiendo de nosotros si las cosas van bien.
Con el fútbol, con baloncesto, también hoy con lucha canaria. Son las 2:05 de la tarde en Canarias. En la técnica, David Morales, ayudante de producción Miguel Romero, y también estoy viendo desde aquí a Carla Suárez. Soy Cristian García Dávila. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado. Este domingo, a por la última oportunidad en Vallecas.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Rayo Vallecano, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan 3 puntos para recuperar la ilusión y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Pompeide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigo,
Grupo Compostelana,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninor de seguridad
y la esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE. Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Se nos hace raro no escuchar a Guillermo García, nuestro jefe de deportes, en esa promo del partido del fin de semana. Lo tenemos recuperándose todavía de esos problemitas en la garganta, a ver si puede estar lo antes posible con todos nosotros. Muy pendientes del Tenerife. También estoy viendo a través de Twitter que quedan 51 días para el Mundial y se me ha puesto ya el nerviosismo en el estómago. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos a vivir un verano, la verdad que apasionante, con mucho fútbol. Pero venga, vamos a contar noticias del cuadro blanquiazul, del equipo de Joseba Etxeberria, que ha vuelto al trabajo en el día de hoy. Una sesión en la que ya no ha estado Samuel Elongo, que se opera en el día de hoy en Italia de ese problema en el hombro. Nos olvidamos ya de Samuel Elongo para lo que queda de temporada. Y muy a mi pesar, la próxima temporada, evidentemente, ya no va a seguir siendo jugador del Club Deportivo Tenerife. Longo quiere jugar en primera, es lógico, y el Tenerife parece ser que no va a tener opciones de jugar la próxima temporada en primera división. Pero bueno, todavía quedan puntos, todavía quedan posibilidades, y como decía yo ayer en la tertulia, hasta que no sea matemático y con todos los enfrentamientos directos que hay por arriba, hay opciones. Evidentemente, si ganas al Rayo, más opciones vas a tener. Si pierdes, vas a tener menos, pero de aquí al final creo que todavía pueden pasar muchas cosas en esta Liga 1-2-3. Un entrenamiento, el de hoy, que ha estado marcado por las ausencias, más bien por los que sí han podido entrenar. Samuel Camil parece recuperado de su amigdalitis, Brian Martín también parece recuperado de sus problemillas, y los que no han podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros son Tyron y Aitor San. Este último ha podido realizar algunos ejercicios de carrera continua, se está alargando mucho la lesión del medio centro. Vamos a ver si este fin de semana ya puede estar disponible. Parece que no. Hoy, siendo martes, decimos que al 80% Aitor San no va a llegar al fin de semana. Tyron un poquito más. Tyron al 90% de posibilidades me da que no va a llegar tampoco al partido del próximo domingo. El que sí llega es Camil, como ya hemos comentado, y también Juan Villar, que ha podido entrenar con total normalidad. Aquí se abre el debate ahora. ¿Quién va a ser el sustituto de Samuel Elongo? Este pasado fin de semana jugó Víctor Casadesús y lo hizo muy bien, con 2 golazos. Philip Malvasi parece que es el que está peor colocado, porque siendo el teórico sustituto de Longo y al no estar el italiano, no juega el pasado fin de semana, y se abre otra vez la oportunidad para que Juan Villar sea el 9 del equipo. Con Martilla jugó de 9 y es verdad que funcionó, pero no tanto como si lo hiciera de extremo derecho. Pero bueno, vamos a ver qué posibilidad o qué 11 decide poner finalmente Joseba Etxeberria este fin de semana y de aquí al final del campeonato. Pero el gran protagonista del día, de la semana, del fin de semana pasado, ha sido Carlos Ruiz, que ha hablado así de toda la polémica vivida el fin de semana en el partido en el Heliodoro Rodríguez López.
La verdad que nos haya pasado en la vida una situación igual, que bueno, la primera amarilla, la verdad que me quedo alucinando cómo me la puede sacar, porque bueno, en el momento que me doy el golpe me quedo en el suelo un poco mareado, me quedo con muy muy dolorido, y cuando me echo mano en la boca me doy cuenta que estoy sangrando muchísimo, y lo único que le digo a la línea es que por favor que mirara cómo estaba sangrando, que me atendieran. Y automáticamente llegó el árbitro corriendo y me sacó la amarilla, que bueno, la verdad que no me lo explico cómo me puede sacar amarilla por eso. Y luego la acción del penalti, que bueno, se ve claro que no es penalti. El inicio de la jugada hay un forcejeo entre los dos, pero luego la jugada sigue.
Hay que decir que Carlos Ruiz temía porque tuviera nuevamente, como la temporada pasada, una fractura en el pómulo. Por ello se marcha al hospital, no solo por la sangre y por el corte. Tiene dos puntos en la parte interna de la boca, tiene uno fuera. Y hombre, evidentemente yo no voy a justificar nada de lo que ocurre después. Ni el lanzamiento de moneda, ni de botellas, ni de agresiones verbales al colegiado. Yo eso no lo voy a defender, pero sí entiendo, porque he sido futbolista y sé lo que duele un golpe de esos, que al ver que el colegiado no para el partido, cuando en una acción anterior un jugador del Huesca se lleva un golpe e inmediatamente para el encuentro, y cuando tú ves que por ti, por un golpe que te llevas muy fuerte, es verdad que puede que sea de su compañero, es verdad que sea de Luis Pérez, pero el golpe lo tiene. Que veas que está sangrando, y es normal, con las pulsaciones a 3.000 revoluciones, que lo que ha dicho Carlos Ruiz, que es verdad que no le dice nada de otro mundo, pero se lo dice gritando, pues chicos, hay que tener un poquito más de mano izquierda. Los árbitros tienen que saber cómo tienen que llevar un partido. Tienen que saber que si un jugador tiene un corte en la boca, es normal que proteste, es normal que se enfade, y si encima ni te insulta, ni se dirige a ti con aspavientos, ni nada del otro mundo, simplemente te lo dice con una voz un poquito por encima del tono habitual, pues tienes que entenderlo y saber llevar un poquito mejor las cosas. Y eso es lo que ha querido decir, entre otras cosas, el bueno de Carlos Ruiz. La cosa no quedó aquí, siguió hablando de la acción. Prácticamente todas las preguntas de hoy han sido destinadas a esta polémica del fin de semana. Un Carlos Ruiz que decía que estaba bastante jodido.
La verdad que muy jodido por dejar al equipo con uno menos, incluso el equipo se rehizo y fue capaz de irse al descanso con ventaja y bueno, una pena porque creo que estábamos haciendo un partidazo ante un rival muy importante que de haber ganado pues nos hubiera dado muchísima confianza para estar.
Aquí vamos a escuchar ahora lo que les comentaba yo antes, cómo dice Carlos Ruiz que ni siquiera protesta. Escucha.
Es que no protesto en ningún momento, ya te digo. Si lo único que le digo, protesto después de cuando me saca la amarilla, que le digo que cómo me puede sacar amarilla por decir que me atiendan que tengo sangre en la boca. Eso es lo que le digo. En ningún momento se lo puedo decir, a lo mejor gritando se lo puedo decir, pero es que yo creo que los árbitros deberían de tener un poquito de empatía con el jugador, sobre todo cuando no nos dirigimos de una manera faltando al respeto en ningún momento a nadie. Tienen que saber que estamos a 1.000 pulsaciones, que encima cuando es un golpe muy aparatoso, con sangre de por medio, con tal, ¿qué quiere? Bueno, si es que la verdad que como te digo, mucha impotencia, no hay que darle más vueltas, pero lo que es cierto que era un partido que podía marcar un punto de inflexión de cara a la recta final y que bueno, nos ha jodido, a mí me ha jodido el primero y hay sobre todo al equipo, que creo que nos hubiera dado muchísima ambición de cara a...
Hombre, siendo honesto, yo no creo que las palabras literalmente de Carlos Ruiz en ese momento hayan sido que me atiendan que tengo sangre en la boca. Literalmente así no fue. Eso lo puedo garantizar al casi 100%. Pero yo me creo a Carlos Ruiz en el asunto de que no ha insultado, de que tampoco se ha vuelto completamente loco encarándose con el asistente, se lo dice desde la lejanía. Es verdad que alza un poquito la voz, que también lo reconoce, pero a ver, literalmente que me atiendan que tengo sangre en la boca... Yo admito que seguramente así no fue tampoco, pero también entiendo lo que dice Carlos Ruiz de que los colegiados no tienen empatía. Si tú te acercas y ves que el jugador está sangrando, que te está alzando la voz por ese motivo, chico, tienes que saber llevar un poquito mejor las cosas, que parece, como decía el propio Carlos Ruiz, que en ningún momento les estaba faltando el respeto. También aquí está, yo creo que la frase más determinante de lo que dice hoy Carlos Ruiz, y es ese falseo de acta.
Como digo, se nos queda cara de tontos. En el caso de Raúl, encima, creo que falsea el acta porque en ningún momento Raúl dice lo de esto es un atraco. Me consta por parte incluso de gente del Huesca que estaba de por medio que lo único que dice Raúl, sin dirigirse al árbitro, que vaya atraca, solo dice eso. No, en ningún momento se dirige a ellos ni dice nada. Y bueno, pues al final, ya está. Sé que, nada, no podemos hacer nada, ya está. Tenemos que olvidarnos de esto, que nos sirva para picarnos, para hacernos más fuertes y bueno, y saber que bueno, que todavía quedan 6 partidos por delante, que lo que no nos mata, como te digo, nos tiene que hacer más fuertes y en este caso tenemos que levantarnos, entrenar bien como hemos entrenado hoy, mañana, el siguiente día y preparar el partido del Rayo a conciencia para intentar sacar 3 puntos y bueno y intentar ver las cosas de otra manera porque bueno creo que todavía quedan puntos suficientes para intentar pelear por meternos arriba.
Nos queda un corte por escuchar, que es el de lanzamiento del objeto al linier, pero déjenme que salude ya a nuestro árbitro Manuel Ángel Pérez Lima, que creo que ha escuchado con detenimiento este corte de Carlos Ruiz. Pérez Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Le puede caer algo gordo a Carlos Ruiz por estas palabras de decir literalmente que el colegiado ha falseado el acta?
Vamos a ver, lo primero que claro, le puede caer algo gordo, no sé, pero es una falta de respeto enorme hacia el árbitro, ¿no? Estamos hablando que es la máxima autoridad dentro de la competición para velar por la seguridad y porque se cumplan las normas de juego y respetando siempre los valores de fair play. Un jugador, pues lo que tiene que dedicarse es a jugar, a intentar hacer bien su trabajo y dejar que la responsabilidad de dirigir el encuentro la lleve el árbitro, ¿no? Meterse en la actuación del árbitro no creo que sea conveniente ni es bueno para el jugador, porque no es su cometido. Su cometido es defender los intereses de la empresa que le paga y dedicarse a jugar a fútbol y no meterse en otro sector que no es el del jugador.
Evidentemente, hay mucho que analizar hoy, Manuel Ángel, del partido del fin de semana, muchas acciones polémicas. Yo quiero empezar, evidentemente, por ese lanzamiento del objeto. Nada de lo que haya ocurrido en el partido justifica que un energúmeno lance un objeto a un colegiado. Me parece una falta de respeto tremenda. Y partiendo de esa base, también tenemos que analizar mucho del partido del colegiado de Díaz de Mera, porque creo que no estuvo acertado en ciertas acciones del partido.
Sí, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es hacer el análisis del árbitro sobre el terreno de juego y otra cosa es que una persona vaya al campo y le tire una moneda o tire cualquier tipo de objeto al terreno de juego y sobre todo que impacten en uno de los árbitros, ¿no? En este caso, en la árbitra asistente. Eso no se puede permitir nunca y tiene que estar totalmente prohibido. Está prohibido, pero después hay aficionados que utilizan la facilidad que suele dar el fútbol para acceder a los estadios y comportarse como no es el comportamiento normal de un aficionado. Por lo tanto, eso me parece a mí que hay que buscar, intentar mirar quién ha sido el energúmeno de turno y que tenga que pagar las consecuencias de todo el destrozo que ha hecho y de la humillación también que ha hecho a pasar a un colectivo arbitral.
Evidentemente,
yo sinceramente, si en mi caso, si yo hubiese sido el árbitro, bajo ningún concepto vuelvo a saltar al campo.
Sí,
si yo soy el árbitro.
Ese es otro de los temas de debate, que hay muchos colegiados y excolegiados que han dicho en los últimos días exactamente eso, que no entendieron cómo el árbitro podía volver a reanudar el partido, que ellos mismos hubieran suspendido el encuentro ya definitivamente.
No, yo sí lo entiendo perfectamente. El árbitro, la idea era clara, porque nadie, vamos, a mí nadie, ni a ningún colegiado se puede ver agachar la rodilla ante nadie. Esa humillación nunca. Pero seguro que recibió una llamada de teléfono en el cual indicaba si se encontraba bien a saltar y terminar el partido porque no hay fechas para seguir la competición. Pero ahí es donde el árbitro tiene que ser fuerte y tener esa personalidad para decir no, lo siento, pero yo no me encuentro bien porque no me encuentro bien. Porque incluso así creo que no es bueno tampoco. No es bueno que te peguen y que vuelvas a saltar al campo, ¿no? No entro por ahí y creo que esto también vale para el fútbol regional, para toda la gente que está sufriendo insultos, que están sufriendo agresiones, que hay que tomar medidas, que hay que dar un golpe en la mesa y decir, no, me voy para mi casa y ya está, que venga y pite otro, hombre. Y eso tienen que hacer los árbitros, tienen que ser valientes por lo que representa, por la imagen que se da hacia el exterior y sobre todo para su propio colectivo. Hay un montón de árbitros, hay un montón de gente que todos los fines de semana sale a las canchas a dirigir encuentros de fútbol. Y los líderes, que son los árbitros de segunda división y de primera división, son los primeros responsables que tienen que dar un golpe en la mesa y tomar decisiones valientes. Y este el otro día no me gustó, por lo menos en ese caso, en esa ver un árbitro asistente cómo le agreden y después volver a continuar, a mí sinceramente no me parece normal para cambiar la imagen.
Aquí hay varios asuntos a tratar también dentro de esta parte, Pérez Lima. Hablamos de la seguridad en los estadios, lo que permiten entrar, lo que no permiten entrar, los cacheos o no cacheos en la entrada. Evidentemente una moneda tú no se la puedes requisar a nadie porque es tu dinero y es lógico, y si se te cruza el cable y decides lanzar una moneda, pues cualquier persona la puede lanzar. Pero yo voy al tema de botellas, objetos, paraguas y todo este asunto. porque yo he sido aficionado al Tenerife, yo he sido abonado del Tenerife y he visto cómo aficionados que van a entrar al campo con su botella de agua de fuera, le quitan la rosquita de la tapa, se la meten en el bolsillo, pasan por la puerta con la botella sin tapa y cuando están en su asiento la vuelven a poner. Entonces yo voy al asunto de, ¿tienen que ser más exhaustivos este tipo de cacheos en la entrada del campo, aunque al aficionado esto no le guste ni un pelo, pero después pasa lo que pasa? ¿Tiene que ser un poco más exhaustivo este tipo de cosas, Pérez Lima?
Es que yo creo sinceramente que el aficionado al fútbol no es violento. Tengo la convicción de que en líneas generales las personas que acuden todas las semanas a ver el Club Deportivo de Tenerife son personas nobles.
Sí.
El problema viene cuando la euforia y los buenos resultados hacen que acudan otras personas que normalmente no van al estadio. Y esos son, a veces, en general, quien crean toda la confusión y quien suele actuar de forma incorrecta. Porque los aficionados que van al fútbol saben que un árbitro una vez te pita a favor, te pita en contra, te queja, y es parte del deporte. Todos cometemos errores o todos tenemos días para olvidar. Ahora, intentar que llevar un control más fuerte del que se está llevando, que ya es muy duro, ¿qué hacemos? ¿Vamos al partido a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana?
Claro,
es un tema complicado. Lo que hay que hacer, a lo mejor, con el tiempo se impedirá que la gente pueda entrar botellas de agua y que la gente las consuma desde dentro, que te dan ya un vasito plástico y hay menos posibilidad de que llegue ese vaso al terreno de juego.
Bueno, vamos a centrarnos en las acciones polémicas, ya si te parece, Manuel Ángel. Empezando por la protesta de Carlos Ruiz, decía yo que los árbitros tienen que tener un poquito más de empatía con el jugador, un jugador que está sangrando, un jugador que se ha llevado un golpe en la cara y que encima ni insulta ni tampoco hace espabilar ni se encara, sino que está protestando y pidiendo que le entren las asistencias. Hombre, yo creo que un poquito más de mano izquierda sí le haría falta a ciertos colegiados. No sé si coincides conmigo.
Bueno, yo creo que el otro día el árbitro no supo medir ni supo controlar el partido en líneas generales, porque el arbitraje también hay que entender de personas, pero no nos olvidemos que el Club Deportivo Tenerife, los jugadores del Tenerife tampoco estuvieron a la altura ni supieron controlar una situación. El árbitro en la acción de Carlos Ruiz es claro que es un hombre que le falta experiencia, porque ve a un jugador sangrando, aunque el golpe haya sido totalmente involuntario, está nervioso y ahí hay que tener un poquito más de talante e intentar calmar al jugador.
Claro.
Pero claro, esa situación desquició al jugador, el árbitro no la supo controlar ni medir con la capacidad que tiene que tener un árbitro profesional, pero tampoco el Tenerife estuvo a la altura. El Tenerife, con un jugador menos, se puso por delante. El Tenerife se copió o intentó imitar la poca soltura que tenía el árbitro y la poco saber estar en el terreno de juego para controlar la situación, y el Tenerife hizo exactamente lo mismo, protestó, hizo más falta, se puso nervioso, no supo tampoco aguantar la presión, exactamente igual que el árbitro. Yo el análisis que hago independientemente de los errores puntuales que tuvo el árbitro, que tuvo muchos, pero que la situación le superó totalmente por la falta de experiencia, por la falta de entender de cómo controlar el grupo, toda esa falta de saber estar ante los momentos difíciles le hicieron que el partido se le fuese de las manos. Pero también estamos hablando del Club Deportivo Tenerife, un equipo profesional, un equipo que ha hecho una inversión muy fuerte y un equipo que tiene también que saber estar en los momentos complicados, y que los jugadores en sí perdieron también un nerviosismo excesivo, que se adaptaron muy mal a la situación, cosa que aprovechó después el Huesca con más tranquilidad para llevarse el partido. Yo creo que tanto el árbitro como el Club Deportivo Tenerife no supieron manejar la situación. El Tenerife no supo dar un pasito atrás y saber entender que el árbitro estaba muy nervioso y que la situación se les podía ir de las manos, y al revés igual, el árbitro, el partido se le hizo grande desde la primera, los primeros lances, cuando vieron los primeros encontronazos.
Está claro. ¿Para ti es penalti, Pérez Lima?
Yo creo que ya ahí el hombre había perdido totalmente el control de la situación. Para mí la situación en general del partido, una vez que pierdes ya el control del partido, las decisiones no van acorde con lo esperado. Es una acción normal del juego que que señala una pena máxima que yo, sinceramente, creo que si el hombre hubiese estado más tranquilo, más sereno durante el partido, posiblemente no hubiese señalado ese penalti porque no hay infracción a las reglas de juego.
Vamos, que no es penalti para ti.
No, es que cuando la situación le supera ya sí. Cualquier cosa se pone nerviosa y si te das cuenta cualquier protesta ya pitaba a destiempo, el partido se le fue. Cuando los nervios se apoderan del árbitro, la situación le puede. Y cuando tú no sabes entender de situaciones, el partido se le fue. Esa jugada de penalti, yo creo que la señaló más bien por la presión, por el nerviosismo, que por la acción en sí, porque realmente es un lance normal del juego, no hay nada, no hay ninguna posibilidad de ver una infracción ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente el nerviosismo pues le hizo ponerse más nervioso y ese nerviosismo hizo que una acción, pues como fue la mano, porque la mano estaba detrás, pero no fue un empujón como para sancionarse pena máxima.
Muy bien. Hablando ya del próximo partido rápidamente, Pérez Lima, el señor Cordero Vega va a ser el árbitro que imparta justicia en el Rayo Vallecano Tenerife. ¿Qué contamos de este colegiado?
Es un buen árbitro. Él tiene todas las condiciones para que se necesitan para dirigir encuentros de la máxima categoría. Pero la dificultad que suelen tener todos los árbitros que están actualmente en segunda división son árbitros que le faltan experiencia en partidos comprometidos. Y ahí es donde realmente estamos teniendo muchos problemas cuando los equipos actúan de forma con mucha presión sobre ellos para conseguir los objetivos. Entonces ahora mismo llega una parte y una fase de la competición muy nerviosa. A este compañero le falta eso, le falta un poco de... Es mucho mejor aguantando la presión que el compañero del fin de semana pasado, pero le falta ese talante y ese saber enfriar los partidos. Es el inconveniente que tiene. El resto va bastante bien, va un árbitro muy bien que va físicamente, está siempre cerca de la jugada, aplica correctamente la ventaja, pero después se pone muy nervioso en situaciones comprometidas y suele tirar de cartulina para aguantar la presión, incluso a veces pues se pone demasiado nervioso. Ahí es una cosa que tiene que saber los jugadores del Tenerife y saber actuar también, no solamente qué medir y estudiar al equipo local o al equipo con el que te vas a enfrentar, sino también al equipo arbitral. Si un árbitro es nervioso, pues ya sabes, no lo pongas nervioso. Y todo ese tipo de cosas hace que la situación vaya mejor. Buen árbitro para el encuentro del Rayo, es valiente, es un árbitro que toma decisiones. La parte negativa la tiene a la hora de gestionar el grupo, a la hora de gestionar, a la hora de las protestas y demás, se suele poner muy nervioso. Y ya nosotros no estamos para que nos sigan mostrando cartulinas, por lo tanto, que los jugadores se tranquilicen un poco.
Muy bien. Manuel Ángel Pérez Lima, como siempre. Gracias, un placer.
Nada, abrazos, amigo.
Hasta la próxima semana. 2:27, vamos a escuchar el último corte que nos faltaba de Carlos Ruiz, hablando de ese lanzamiento de la moneda, que evidentemente tampoco lo justifica el capitán blanquiazul.
Y bueno, la verdad que todo lo que pasó después del aficionado que tiró, no sabemos lo que tiró, pero bueno, al final esas cosas sí que tenemos que intentar evitarlas, pero bueno, la verdad que el partido fue muy polémico, que bueno, hubieron ciertas decisiones que bueno, yo creo que el árbitro no creo que viniera premeditada nada, pero bueno, sí que es verdad que no estuvo acertado contra nosotros y bueno, la verdad que pues, al final pues se crea un ambiente de malestar en el ambiente que bueno, que al final pasan cosas, pero bueno, es una pena que el partido fuese así, que bueno, sobre todo no podíamos sacarlo.
Bueno, pues esa ha sido la comparecencia de prensa de Carlos Ruiz. Hemos analizado el punto de vista del jugador, también, evidentemente, con nuestro árbitro Pérez Liman, al que han escuchado en estos minutos de programa. Estoy ya en las 2:29, por cierto. No sé si se han enterado que Miguel Ángel Ramírez está en busca y captura. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con un delito contra la seguridad social, tenía que ir a declarar en el día de hoy y no ha comparecido. Así que está en busca y captura, está en Miami, en un viaje de negocios. Parece que mañana va a llegar a la isla. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero venga, 2:29, vasito de agua de Fonteyda y enseguida estamos con Salvador y nuestro tiempo de análisis.
este domingo a por la última oportunidad en Vallecas.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan 3 puntos para recuperar la ilusión y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Pompeide,
Candelburger,
Mantequilla Kérrigo,
Grupo Compostelana,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y La Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
En Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más, ven a Candelburger.
La Fundación Caja Canarias presenta la 5ª edición de la convocatoria de ayudas a proyectos culturales, educativos y deportivos 2018. Una iniciativa para apoyar con hasta 10.000 euros por proyecto el desarrollo de estas actividades en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta las bases y toda la información en www.cajacanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:32, vamos con nuestro tiempo de análisis de todos los martes. Ya me está escuchando Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, salud, buenas tardes.
Vaya partido el del pasado fin de semana, Salvador, con polémica, con expulsiones, con penaltis, vaya locura.
Sí, la verdad es que un partido accidentado, cuyo balance final es francamente malo, muy negativo, ¿no? Porque es la derrota de unos 3 puntos que se antojaban decisivos para intentar no solo sumar, sino acercarse a las posiciones de playoff. Es un tropiezo sensible, me imagino que la afición habrá quedado muy desencantada, y desde luego no se puede dejar pasar la ocasión sin repudiar los hechos violentos que interrumpieron el desarrollo del encuentro y que no favorecen en nada ni al club ni a la propia afición.
Evidentemente eso va por delante de todo, no justifica nada de lo que hubiera hecho el colegiado con ese energúmeno, repito, que lanza la moneda al asistente, pero motivos para estar cabreados había, sin que se llegue a ese extremo, pero la verdad que el arbitraje de Salvador, lo hablábamos ahora con Pérez Lima y también escuchábamos a Carlos Ruiz, que fue un poco desesperante de no saber, de no tener empatía con los jugadores, de no saber cómo llevar un encuentro de esta categoría.
Sí, acaso demasiado, es un prejuicio lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero acaso demasiado sobrevalorada la intención o la impresión que traía el árbitro, digo en el sentido de ser consciente de lo mucho que se jugaban los dos equipos. Y por eso se condujo con una rigidez absolutamente impropia y que generó situaciones de tensión, errores, por supuesto, ya están comentados, y ahora has apuntado algo en lo que yo no había reparado, ¿no? La falta de empatía con los jugadores, ¿no? Sí. La necesidad que tienen los árbitros muchas veces de sobrellevar y sobreponerse a algunas situaciones tensas, tirantes, precisamente con un poco de flexibilidad. serenidad, con un poco de diálogo, con un poco de llamamiento a la serenidad, y eso es lo que no tuvo el colegiado.
No estuvo a la altura de un partido como este, entre dos equipos que están peleando por la parte de arriba, que sabía lo mucho que hay en juego, con las pulsaciones en 3.000 revoluciones y repetimos, no supo llevar ese encuentro. Centrados ya, Salvador, en el partido del domingo frente al Rayo, no es el mejor momento para visitar Vallecas jugándote prácticamente las últimas opciones.
Sí, en otras circunstancias, con un triunfo del Tenerife frente al Huesca, desde luego el partido del domingo frente al Rayo hubiera sido, pues eso, una final, para resumirlo, ¿no? Pero, de todas maneras, el Tenerife, mientras existan posibilidades matemáticas, tiene que agotarlas, y por tanto, frente al Rayo debe sacar lo mejor de sí para arañar puntos. No vale el empate, también hay que decirlo. Entonces, el Rayo está ahora en un buen momento, un equipo aspirante, un equipo que ha ido ganando con el curso de la competición, se siente ya, pues eso, una vez más posible equipo ascensor, y tendrá el Tenerife enfrente además una afición muy enfervorizada. Cuando el Rayo va bien, sus allegados, sus aficionados, se portan siempre de maravilla. En fin, no arrojemos la toalla. El Tenerife, si se sobrepone a lo ocurrido frente al Huesca, puede dar alguna sorpresa, debe explotar sus bases al contraataque, como en otras ocasiones, en otros encuentros peninsulares ya se le ha visto, y sobre todo jugar con fe para intentar arrancar un resultado positivo.
Evidentemente. Hombre, yo ayer en la tertulia decía que incluso perdiendo, si te obliga ya a ganar los cinco últimos, tendrías opciones, pero claro, tendrías que ganar esos cinco últimos. Pero
lo peor que veo es no solo ganar, efectivamente, por obligación propia, sino también depender bastante de lo que hacen los demás,
ese
de
lo
que
tema.
Hacen terceros.
Entonces, para aclarar un poquito, si ganas, evidentemente, vuelves a ilusionarte, vuelves a engancharte y tienes posibilidades, teniendo en cuenta que después hay dos partidos consecutivos contra rivales, entre comillas, un poquito asequibles, aunque yo creo que los que están abajo al final son más peligrosos, como son Almería y Reus. Y bueno, si ganas, pues otra vez aquí se va a volver a hablar de lo mismo, Salvador.
Es así, es la secuencia de la competición que discurre conforme a los resultados que se van cosechando. Vamos a insistir en la idea, ¿no? No vale el empate. El Tenerife, para volver poder a aspirar con cierto fundamento y repitiendo, exprimiendo, digamos, al máximo las posibilidades, las opciones que le quedan aritméticamente hablando, pues entonces tendrá que ganar. Es el mejor resultado posible para los dos objetivos: volver a acercarse, volver a forjar aspiraciones y sobre todo volver a ilusionar a sus aficionados, que han quedado, a mi juicio, bastante contrapuestos con el resultado del pasado domingo.
Pues sí, evidentemente que sí. Veremos lo que pasa, y ojalá que se pueda traer tres puntos de Vallecas. Salvador, como siempre, gracias.
Saludos, buenas tardes.
Hasta la próxima semana. 2:37, pausita, y hablamos del derbi canario de la Liga Andesa.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 x 1,90, 255 €. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 x 1,90, 275 €.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sí, el Suzuki Vitara combina el diseño más moderno, el equipamiento más completo y los motores más eficientes. Es el auténtico crossover, pero lo mejor es que está pensado para que desde el primer momento en el que te subas a él, lo disfrutes. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Súbete y disfruta. Y por solo 14.975 €. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2018. Financiando con Santander Consumer EFC S.A. Consulta condiciones en suzuki.es.
O visítanos en Fedeauto, en El Sebadal.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parecen mentiras.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir que tengo cosas que hacer?
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotava.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Este domingo a por la última oportunidad en Vallecas.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Rayo Vallecano, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan 3 puntos para recuperar la ilusión y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Pompeide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigo,
Grupo Compostelana,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninor de seguridad
y la esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Y'all ready for this? 2:41, entramos el tiempo para hablar de baloncesto. Este domingo a las 12, derbi canario en la Liga Endesa con ese Gran Canaria Iberostar Tenerife, partido importante para los dos equipos, más si cabe para los de Fotis Katsikari, porque quedan 5 jornadas para el final, ya no queda prácticamente nada y aquí todas las victorias van a valer pues el doble seguramente en este tramo final. Hoy ha hablado Javi Beirán, hablando entre otras cosas de que se siente cómodo jugando de 4.
Bueno, he jugado muchísimos partidos de 4 en mi carrera, incluso alguna temporada en el Gran Canaria llegué casi a jugar todos los partidos de 4 por lesiones. Bueno, es otra posición, pero me encuentro cómodo, no tengo ningún problema compartirlo con Ponitka en ataque, en defensa, y yo creo que bueno, dar polivalencia es una de mis virtudes, y si puedo ayudar al equipo pues genial. Ahora con el nuevo jugador que se incorporará hoy, creo, pues a ver si le da tiempo a echarnos una mano para el fin de semana, pero bueno, si no, yo estoy muy preparado para seguir jugando de 4.
Ese jugador es Tai Odiasi, que continúa en Madrid terminando de cumplir con los trámites burocráticos, así que se esperaba que llegara hoy a la isla de Tenerife, pero se ha atrasado un poquito la llegada del nuevo fichaje para suplir, como decimos, a Rosco Allen, que tiene esa fractura y que por lo tanto va a estar de baja durante 2 meses, y Tai Odiasi, que viene a reforzar al equipo canarista. Un Javi Beirán que también decía que hacer cuentas no sirve para nada.
Bueno, no hemos hecho cuentas porque, lo que he dicho antes, por ahora no dependemos de nosotros del todo. Yo no creo que todos vayamos a ganar los 5 partidos, ojalá nosotros sí, pero no creo que todos los demás los vayan a ganar. Entonces, ir haciendo cuentas, viendo cómo están los equipos de abajo, que pues las cuentas siempre haces que el que va mejor gana al que va peor, ¿no? Y en estas últimas semanas, que además están fichando mucho y bien, yo creo, algunos equipos de abajo, pues hace que los cálculos sean complicados. Nosotros sabemos que tenemos 3 partidos fuera y 2 en casa. son todos bastante, bastante complicados, y excepto Obradoiro, creo, todos se están jugando, bueno, Obradoiro yo creo que ya no, pero se están jugando algo.
Un Beirán que destacaba este mensaje para la afición aurinegra.
Bueno, es bonito jugar con el campo lleno. Ojalá el domingo se llene. Creo que van a ir también bastantes aficionados desde aquí, o eso me dijeron en el último partido, que aunque sean poquitos con respecto al gran pabellón que tienen, pues se les va a ir seguro, así que animo a todos que vayan para allá a echarnos una mano y encantados de que el campo esté lleno. Al final es muy bonito jugar en ambientes así. Lógicamente ayuda al equipo local, pero yo creo que a nosotros nos puede también motivar.
Esa era la comparecencia de prensa de hoy de Javi Beirán en la previa del derbi canario de la Liga Andesa este fin de semana. Y a las 2:44 hemos adelantado esta semana Javi Soto y martes, porque estamos pendientes de que el próximo jueves puedan estar con nosotros Carlos Cabrera y José Carlos Hernández Rizo, para que nos puedan hablar mucho y muy bien del derbi canario de la Liga Endesa. Javi Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Vaya partido que tenemos el fin de semana, derbi, y encima jugándonos pues las castañas, como se suele decir.
Sí, en efecto, la verdad que es un partido bonito, porque también el Herbalife se juega bastante en este partido, y bueno, hay que trabajarlo y hay que jugar con ganas. Vamos a ver si llega pronto la nueva incorporación, sí. Se adapta lo antes posible y bueno, que pueda estar en el con máximas garantías en el encuentro del domingo.
Repetimos que Tayo Díaz, que es el jugador que ha fichado el Iberostar Tenerife, estaba previsto que viajara hoy a Tenerife, finalmente no ha podido por trámites burocráticos. Hombre, si llegara mañana, dentro de lo mejor posible, no sé yo si estaría ya disponible para el partido del fin de semana. Javi, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, eso, ¿sí? La licencia se tramita en un día, o sea que me refiero, no habrá problema. El problema es que esté en condiciones de poder jugar, ¿no? De poder estar ahí, puedo aportar, puedo ayudar al grupo, que seguramente jugará algunos minutos.
Bueno, pues a ver cómo funciona este nuevo jugador que viene para sustituir a Rosco Allen. Javi, importante llegar después de victoria y además frente a un rival directo como fue el Fuenlabrada. Estuvo cerca además que consiguiera el equipo el Vázquez Averach, finalmente se escapó en los últimos minutos, tuvo oportunidad para ello, pero llegar a un derbi después de una mala racha y conseguir una victoria, pues ya es un poquito más tranquilo.
Sí, el equipo está jugando mejor. Lo cierto es que pasó un bache importante, pero yo creo que ya el equipo parece centrado, sabe lo que se está jugando y bueno, ya todo el mundo está aportando. Hace falta ahora que Mateusz Ponitka pues esté un poquito mejor que en los últimos encuentros, pero la verdad que ahora yo creo que vamos a ver un partido interesante con dos equipos bien y con ganas de triunfo. Será sin duda muy muy disputado.
El viernes hablábamos con Pilar Casado, nuestra experta en baloncesto de COPE, y nos decía que no hiciéramos cuentas de aquí al final, que no miráramos dónde podemos ganar, dónde podemos perder, porque estamos viendo muchas sorpresas en las últimas jornadas.
Sí, nosotros lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Sí. Haces cuentas, cuentas no hago, yo cuento que ganen el domingo y después pensar en el siguiente, porque habrán cruces directos, habrán partidos contra rivales que a lo mejor se pueda perder, se puedan ganar, los rivales puede pasar lo mismo, es que no se puede saber nada, ¿no? de lo que pueda ocurrir en estas cinco jornadas. Lo cierto es que todo está muy igualado, yo creo que está todo centrado en Andorra, Murcia, Iberostar Tenerife, y yo no sé si a lo mejor incluso se podría meter el Movistar Estudiante, sí. Y eso, con esos cuatro equipos, dos se meterán en el playoff.
Hombre, decíamos la semana pasada que venían dos jornadas, la de Fuenlabrada y la de Gran Canaria, que eran importantes, pero como bien estás comentando, el Estudiantes, como gane también este fin de semana, cuidadín, que el siguiente rival del Iberostar es el Estudiantes, sí. Y en Madrid.
En efecto, o sea que es que no hay rival fácil, y bueno, nosotros miramos los rivales que nos tocan a nosotros, les toca Iberostar Tenerife, pero también los demás también están ahí muy muy preocupados con los rivales que les tocan. Claro. Te digo que no son, van a ser cinco jornadas muy intensas, muy duras, no solo para Iberostar, sino para todos. El problema es que Iberostar va a rebufo, ¿no? Va ahora mismo en el puesto décimo y tiene que sumar más que los demás. Claro. Vamos a ver si tiene esa fortaleza de y esa entereza para de aquí al final pues ganar los que necesite para estar en ese playoff.
Se le puede ganar, evidentemente, al Gran Canaria. Ya lo hemos hecho en otras claro. ocasiones, y este año yo creo que más aún, si cabe. Porque es verdad que el Gran Canaria tiene una gran plantilla, pero yo tampoco le estoy viendo tan sobrado como podría imaginarse.
No está como otras temporadas. Yo creo que está un pasito por detrás. Pero también saben que, aunque ellos tienen dos victorias más que nosotros, necesitan una más para asegurarse su presencia en el playoff, y además intentarán quedar lo más arriba posible, ¿no? O sea que para ellos también es un partido muy, muy, muy importante.
Muy bien, pues Javi Soto, gracias como siempre por contarnos la actualidad del Club Baloncesto Canarias aquí en nuestros Deportes COPE.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana. 2:49, última pausita, y estamos ya con Willy Rodríguez Calero para hablar de lucha canaria.
Este domingo a por la última oportunidad en Vallecas.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Rayo Vallecano, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan 3 puntos para recuperar la ilusión, y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigo,
Grupo Compostelana,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninor de seguridad
y la esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Al final de la calle, gira a la izquierda, como siempre. Luego, en la rotonda, tome la segunda salida, como siempre.
Rompe la rutina con Urban Experience de McDonald's. Saborea las calles de Tailandia y de Estados Unidos con las nuevas Grand Mac Extreme Creamy Thai y Grand Mac Extreme Smoky Rodeo. Solo en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, se engalana para vivir las fiestas de mayo. Este viernes 27 de abril a las 21 horas en la Plaza de la Candelaria, belleza y tradición se unen en la elección de la reina de las fiestas de mayo, con la actuación de Manu Tenorio como artista invitado. Organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
¿Sabías que te pueden ver y escuchar a través de tus fotodetectores? Estos sistemas pueden no respetar tu intimidad. ¿Tú lo ves? Ellos también. En Tecninorte protegemos tu intimidad y te lo demostramos. Que no te engañen. Si buscas seguridad y seriedad, infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿Alguien quiere algo para el crack, para David Ferrer?
Casi llorado, porque escúchame, pues... entonces esto es un tío que hoy nos ha llegado de felicidad a todos y que ha demostrado durante años y años, y que es un grande de España.
Sí, a la de algo ahora.
David, gracias, pues, Chato.
Fenómeno.
David, en mi número es de Rosas, ¿qué tal?
No, sí, yo sí, lo que quería...
Sí, yo os escucho.
Vale, vaya tela.
Nada, David, que muchísimas gracias por todo y que enhorabuena por la carrera.
A vosotros, un abrazo muy grande a todos.
Gracias.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 53 casi ya de la tarde, últimos 7 minutitos de programa, y vamos a aprovechar para hablar con nuestro contertulio habitual, con Willy Rodríguez Calero de Lucha Canaria. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian, ¿qué tal? Un saludo.
¿Dónde te pillamos hoy, Willy?
Hoy por La Palma estamos.
Por La Palma de nuevo. Bueno, sí, estás sí. Afincado en La Palma, ¿eh?
Sí, bueno, soy natural de aquí, o sea que siempre es bueno venir.
Volver a tu casa es lo mejor que hay.
Sí, pero los amigos, la familia, siempre es una buena noticia.
Muy bien, ¿qué destacamos del fin de semana, Willy?
Bueno, tuvimos una nueva jornada de las competiciones regionales.
después del parón de la semana pasada por el torneo en Lanzarote de juveniles, y bueno, volvió la competición tanto en la primera, en la segunda, y el próximo fin de semana, que ya tenemos a, bueno, este que nos viene ahora, va a comenzar la Liga Regional de Tercera. Tuvimos una nueva jornada de la competición femenina con máxima igualdad, porque después de los resultados que se han dado, vamos a llegar el próximo fin de semana a la última jornada de esa competición femenina con tres equipos empatados a puntos y jugándose el título. El Hable, que era el gran favorito, el líder destacado, no contó con su mejor luchadora, que está en el, lo hemos contado aquí en COPE, Cristian, sí, que reside en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume, en la residencia en Madrid. No pudo asistir este fin de semana a Canarias para luchar, dado que está concentrada con la selección española de lucha libre olímpica. Y eso lo notó el Hable, perdió los dos encuentros, uno aplazado y el de jornada, con lo cual, como te digo, tanto el Hable, el Benchomo, como el Chacaica de Güímar se van a jugar el título en la última jornada. Además, hay un encuentro directo entre el equipo del Escobonal y el Hable.
Sí.
Eso en la competición femenina. En la segunda categoría, el Tasacorte de La Palma y el Unión Insurgaiza de Lanzarote son los líderes, porque volvieron a ganar sus encuentros en la competición de plata. Mientras que en la máxima categoría, digamos en la Champions de la lucha canaria, ese torneo de ISA, Gobierno de Canarias, pues pocas novedades. Los líderes volvieron a ganar, tanto el Saladar en el grupo A como el Maxorata en el grupo B.
Así que se mantiene todo igual.
Sí, se escapan en la clasificación los dos equipos majoreros. Es verdad que en el grupo A el Chimbesque es segundo a 5 puntos, y el próximo fin de semana, el próximo domingo, Cristian, adelanto, en Televisión Canaria vamos a poder ver el encuentro más esperado en lo que va de temporada. El sí. Saladar de Morrojable visita San Miguel de Abona para enfrentarse al Chimbesque, primero contra segundo. Se ha generado una enorme expectación, se va a grabar el próximo sábado, se va a emitir en Televisión Canaria el domingo a partir de las 6 de la tarde.
Pues lo disfrutaremos, porque es
La verdad que sí, porque hay, bueno, ahora son dos de los equipos favoritos a pelear por el título. Miguel Hernández, el majorero, que es el puntal del equipo de Fuerteventura, y Marcos Ledesma, que es el puntal A del Chimbesque.
Sí.
Y hay mucho morbo porque en la ida ganó el equipo majorero, además con Miguel Hernández tirando bien a Marcos. Y bueno, no solo estos dos puntales, también está Dai Barbusano, otro puntal C. Bueno, hay argumentos ahí de sobra para ver ese espectacular duelo en hoy por hoy el más esperado, ¿no?, en lo que va de competición. Es verdad que vamos a afrontar la jornada 11, son 18 para acabar la fase regular, o sea que todavía queda mucho en juego.
No va a ser definitivo, pero
no, porque es verdad que tiene 5 puntos de ventaja el equipo majorero, se quedaría, si ganara el Chimbesque, se quedaría 2, todavía con 6 jornadas por delante.
Sí.
Y en realidad todos los equipos, lo importante es clasificarse entre los 4 primeros de claro. cada grupo, que son los que se van a cruzar después en cuartos de final, o sea que, pero bueno, creo que moralmente es importante, y todavía el Chimbesque, que quiere apurar sus opciones de clasificarse primero, ¿no?, que se enfrentaría al cuarto del otro grupo, ¿no? Y también felicitar a Cristian, antes de acabar, por supuesto, sí. Se disputó el pasado fin de semana en los Llanos de Aridane, en La Palma, en el Terrero Camilo León, el torneo Juan, en este caso Juan Barbusano, de equipos cadetes campeones, y el Unión Antigua de Fuerteventura, que conquistó el título ante el Victoria de Tenerife, ajustadísima en esa final, por 2 puntos, lo mismo que el tercer y cuarto puesto, que fue para el tercero para el Canaria de Mirca de La Palma ante el Santa Rita de Gran Canaria. Todo un espectáculo, la categoría cadete, y serán los futuros puntales de aquí a 3-4 temporadas, ¿no?
Muy bien, para mañana miércoles, ¿qué tenemos, Willy, en el programa?
Bueno, pues aparte de todo el resumen, como te estaba comentando, tanto de primera, de segunda, de tercera, la Copa de Tenerife también, que se me pasaba, sí. Se jugó en un duelo directo Tijara-Fehuenche-Guamasa. No vamos a adelantar el resultado para que los oyentes, si quieren verlo mañana, el duelo se decidió entre puntales, Añatero Abreu a José Reyes. Y también tenemos, por supuesto, todos los reportajes habituales. En las leyendas vamos a conocer un poquito mejor a Kiko González, un histórico puntalá de la cantera de Valle Guerra. Estuvimos también en Gran Canaria con Ana Fariña, una de las luchadoras más importantes de la competición regional, y eso y otros muchos temas que les tenemos preparados para mañana a partir de las 10:45 en Televisión Canaria.
Muy bien, pues lo disfrutaremos como siempre, Willy. Por cierto, que no te mandé la tarea al final de traernos preparado lo del Florida de Lucha Canaria para el próximo martes.
Venga,
lo preparamos lo y hablamos un poquito del Florida, un histórico también de la lucha canaria, que ha desaparecido y que tristemente sí, pues en mi barrio ya no podemos disfrutar de la lucha canaria, pero sin duda que fue un grande, Willy.
Sí, bueno, hay en muchos casos, lo decíamos la semana pasada, hay muchos casos desgraciadamente, ¿no?, de equipos que han desaparecido. De hecho, estamos preparando un reportaje en Tacoronte que había llegó a tener hasta 5 equipos, pero por supuesto hablaremos del Florida y de todos los equipos que desgraciadamente ahora han desaparecido, pero bueno, tenemos motivos para la esperanza porque están apareciendo equipos nuevos, ¿no?
Evidentemente que sí. Lo apuntamos por aquí y hablamos de todo ello la próxima semana. Willy, como siempre, gracias.
Venga, un saludo, Cristian.
Un saludo.
Chao.
Dos y 59, un minutito para las 3. Déjenme que les dé una noticia de última hora, y es que 3 jugadoras del Fachas Dimurol Libis están convocadas por la selección española. Son Cristina San, Laura Naranjo y Patri Suárez. Entran en la lista de Pascual Saurín para la próxima edición de la Liga Europea. Enhorabuena y muchísima suerte para todas ellas. Evidentemente se lo merecen las 3 estar en esta lista de convocados, como decimos, para la próxima Liga Europea. 3 jugadoras del Fachadas Dimurol Libis. 45 segundos para llegar a las 3 de la tarde. Nosotros que nos vamos, recordándole que mañana, otra vez a partir de las 2 de la tarde, tienen una cita con nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife para contar la última hora de todos nuestros representantes tinerfeños. Ahora se van a quedar en la compañía de la tarde con Ángel Espósito. Hoy hay tiempo de juego, no por cadena, sí por cope.es, por aplicaciones móviles. Van a poder disfrutar del Liverpool-Roma con Fernando Evangelio, y mañana sí va a haber con el partido de Champions del Real Madrid. Así que mañana hay mucho y bueno que contarles. Llegamos a las 3 en punto. Se quedan, como digo, con Ángel Espósito en la tarde.